cuando las cosas no sucedían como ella quería, como ella quisiera. Y vemos entonces también, aunque ella tenía esa característica de hablar con Jesús con un tono de juicio y desilusión, ella también lo amaba y siempre confió en él. Podemos decir, aunque a Marta a veces le faltaba respeto al Señor. Aquí es una de las veces en que ella lo juzgó y le ordenó. Usted mira en versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, se acercó a él. Qué bueno, se le acercó. Señor, ahora mire, juzgándole. ¿No te dé cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ahora viene el orden. La orden. Dile pues que me ayude. Ahora, veamos aquí entonces, vamos a aprender algo acerca de Marta. Y vamos a ver que Marta no es muy diferente que muchos de nosotros. Pero primero vamos a estudiar un poco acerca de su trasfondo. ¿Quién era Marta? ¿Cómo vivía Marta? ¿De qué ambiente salió Marta? Primero, ella vivió en Betania. Ahora, Betania es una aldea, no es una ciudad, es una aldea. Y está un poco afuera de Jerusalén, pero como 15 estadios, era como unos 2 kilómetros. Era como, podemos decir, un suburbio de Jerusalén. Era una aldea que estaba retirada de Jerusalén, pero a la vez para mucha gente decían que era Jerusalén, donde vivían. Por ejemplo, uno puede vivir, por ejemplo, en una ciudad grande como Monterrey, pero después puede haber un pueblito que estaba cerca de Monterrey, pero muchos no lo conocen, y dirían, yo vivo en Monterrey, puede ser a Allende o algún lugar de esos que está pegado, pero nadie sabe, entonces vivo en Monterrey. O, por ejemplo, cuando la gente que vive en Washington, puede ser que vive en los suburbios de la capital, en Maryland o Virginia, pero en vez de decir el pueblo, vive en Washington. Así estaba Betania, muy cerca de Jerusalén, pero no era Jerusalén, estaba fuera de Jerusalén. Y era no mucho de más que 2 millas por mucho, tal vez 2 kilómetros por mucho. Entonces vemos aquí algo interesante. Si ustedes observan en el capítulo 10, en versículo 38, de Lucas dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. La casa era de Marta. Puede ser que era de los tres, Marta, María y su hermano Lázaro. O puede ser que Lázaro ya no vivía ahí, pero visitaba mucho. O puede ser que sí vivía ahí. Pero una cosa que tenemos que entender, esa casa era casa de Simón el leproso. Ahora mira conmigo, aquí no dice, pero vamos a ver en Marcos 14, en Marcos 14, en versículo 3. Y dice la palabra de Dios en 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio. Era María, la hermana de Marta. Y si es que mirar otro lugar, vamos a Mateo 26. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y vamos en el versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume. Y sabemos que eso fue en Betania, y eso fue en la casa de María y de Marta. Ahora, es muy importante entender todo eso, porque nosotros siempre enfocamos en la casa de Marta, casa de María. Pero ¿quién era Simón el leproso? ¿Era uno el otro? ¿O era padre de Marta? ¿O el esposo de Marta? Y tal vez ya Marta era viuda. No encontramos que él vivía, pero era casa de él. Pero él era la cabeza de ese hogar. Entonces, él era el esposo de Marta o el padre de Marta y era leproso. Pero o fue sanado, pero o ya estaba muerto. El hecho es que no sabemos mucho de él, nada más que era casa de él donde vivía Marta, María y Lázaro. Entonces, era casa de Marta, también de Simón el leproso. Y vemos también que Jesús posaba, no dije pasaba, aunque también pasaba, pero él posaba en Betania, descansaba. Si usted ve conmigo en Mateo 21, bueno, es que Betania tiene un lugar muy, muy especial en la historia de Jesús. So, en capítulo 21, en versículo 17, dice esto. Él estaba en Jerusalén, en el templo, dejó de hablar con ellos, y dice en 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Estaba cerquita. Pude caminar tal vez una hora, media hora, era cerquita. Entonces, él fue y regresó, pero ahí posaba. Él nunca durmió en Jerusalén. Él vivía en Capernaum, pero muchas veces paraba y se quedaba en Betania, porque era muy íntimo con la familia de Lázaro, de nuestro Señor. Entonces vemos que Jesús posaba en Betania. ¿Por qué es que fue a Betania, ya que está en Jerusalén? Porque en Betania tenía un hogar donde él podía, vamos a ver, sentirse en casa. Pero también Betania es interesante porque Betania era una aldea que estaba frente al Monte de los Olivos. Si usted mira conmigo en Marcos capítulo 11, en Marcos capítulo 11, está en sus notas, pero como quiera, vamos a verlo. Dice capítulo 11 de Marcos, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos. Ahí está. A Betania, frente al Monte de los Olivos. Y fue de Betania que él envió a sus dos discípulos para buscar y preparar, buscar un pollino que le iba a entrar, recuerda, en su entrada triunfante. Pero fue en Betania, donde vemos aquí que él envió a sus discípulos para buscar un pollino que nadie nunca había usado antes. Y fue de ahí que empezó también su entrada triunfante a Jerusalén. Pero Betania era la aldea, no era una ciudad, no era ni un pueblito, era una aldea pequeña, pero estaba enfrente del Monte de los Olivos. Y es un monte muy famoso. ¿Y qué tiene que ver con el Monte de los Olivos? Fue de ahí que el Señor ascendió al cielo. Si usted mira conmigo en Lucas 24. Lucas 24. Y vamos ahora a ver aquí en versículo 50. Y lo sacó fuera. ¿Fuera de qué? De Jerusalén. Ya que había resucitado, ¿verdad? Ya estuvo 40 días con ellos, caminando, después de la resurrección. No confunde la resurrección de los muertos con la ascensión al cielo. No es la misma cosa. En 24:50 de Lucas. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y sabemos que los ángeles dijeron en Hechos 1, ¡Hey, Galileos, que andan mirando al cielo! Este mismo Jesús regresará también de la misma forma. ¿Y dónde es que va a regresar el Señor? Sus pies van a tocar el monte, ¿cuál? De Olivos. Y se separará. Quiere decir que Betania es un lugar muy especial. Si a veces se nos olvida que Él murió fuera de Jerusalén, pero también antes de morir, Él posaba y tenía mucha comunión con esta familia fuera de Jerusalén, en Betania. Pero recuerda que es el mismo lugar, misma aldea, una aldea que el Señor escogió para ascender al cielo y tomar su lugar en su trono al lado del Padre. ¿De dónde salió Él? No fue desde Jerusalén, no fue de las grandes ciudades de Roma, fue una aldea, Betania. El Señor no está... No le impresiona mucho eso de grandes cosas, como grandes ciudades como Nueva York, o Chicago, o Tokio, o Londres, o DF. Él puede hacer grandes cosas en lugares pequeños. Por eso yo nunca he mirado a Laredo como un lugar menos que Nueva York, o Chicago, o Monterrey. Yo digo, ¿sabe qué? Dios puede obrar grandes cosas en Laredo. Entonces, Betania es un pueblo muy interesante. Y a veces se nos olvida. Tanto que voy a decir una cosa. Hasta se me ocurrió. Si un día tuvieron que cambiar nombre de iglesia, me gustaría Iglesia Bautista Betania. Porque hay tantas cosas hermosas que sucedieron en Betania. Incluso la resurrección de Lázaro. Y muchas cosas. Betania es un nombre bíblico, pero también con mucho significado. Pero bueno, vemos ahora entonces también que ella, esa es donde vivía Marta. Ella no era pobre. Ella no era persona pobre. Si usted, vamos ahora a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Aquí todos los evangelios tienen algo que decir de Betania y de esa familia. Porque era una familia con quien el Señor tenía mucha comunión. Una familia íntima que él tenía era esa. Y vemos aquí, y acuérdense que él tenía hermanos que no creyeron en él, pero esta familia sí. Y vemos ahora que su hermana, en Juan 12, tenía perfume que valía un año de sueldo. Recuerdo cuando María le untó los pies, y por eso ya hemos visto en otro lugar, pero mira capítulo 12, versículo 3. Donde hemos visto antes, en la casa de Simón el leproso, no decía quién era. Aquí no dice que es casa del leproso, pero aquí sí dice que era María la que untó los pies. Pues es muy importante estudiar todos los evangelios para sacar un retrato real de lo que está sucediendo. So, en capítulo 12, versículo 3, dice, recuerda que están en Betania, versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Después, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. ¿Y cuánto valía? Pues mire versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume, eso fue Judas que dijo eso, vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Un denario era sueldo de un día de trabajo. Se supone que hay descansos, fines de semana, días festivos. Entonces, 300 denarios normalmente es cuánto trabajaba una persona. Y 300 denarios era 300 sueldos, un denario por día. Quiere decir que esa familia tenía dinero. Y María, esa era de ella. Era su dinero, era su perfume. Y ella lo usó para perfumar, podemos decir, ungir los pies de nuestro Señor. So, no es una persona pobre. Cualquier persona que tiene, si su sueldo es 30 mil por año, imagina usted si tiene perfume de 30 mil dólares. Usted no es pobre. ¿Okay? Entonces, yo no creo que hay muchos pobres aquí que tienen 30 mil dólares de perfume. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Y vemos también que ella no era pobre y le hicieron una cena con muchos invitados. Tome en cuenta, estaba el Señor, sus 12 discípulos, ya eran 13, y ahí estaba Lázaro, María y Marta. Son por lo menos 16 personas, pero había otras. Entonces eran 20 o 30 personas. Ahora, trata usted de hacer una cena para 20 o 30 personas. ¿Usted cree que es barato? Si puro papas costaría para mucha gente, 30 personas. ¿Cuánto costaría de papas? A mí, es caro. Es cuesta dinero. Pero tenían dinero esa gente. Se ve porque un año de sueldo, de perfume, comida, y muchas veces iba Jesús a comer. Es que no vamos a estar a todos lugares porque no hay tiempo. Pero más que una vez Jesús posaba ahí. ¿Cree que iba solo? Iba con sus discípulos. Y esa casa siempre tenía comida y algo para el Señor y sus discípulos. Era una casa con dinero. Dios los había bendecido. Y también, recuerdo cuando murió Lázaro, había mucha gente llorando. Si eran pobres, nadie les importa, pero era gente con dinero. Y todos vinieron de Jerusalén hasta Betania para acompañar a Marta y María en su luto, porque perdieron a Lázaro, su hermano. Y cuando el Señor llegó, había mucha gente ahí. ¿Creen que si hubiera sido una familia pobre, esos judíos que nada más miraban los de dinero, hubiera ido desde Jerusalén hasta Betania para consolar a un pobre? No. Era gente en la sociedad con dinero. Pero eso también nos enseña que El Señor nunca dijo que un rico no entraría al reino de los cielos. Digo que es muy difícil, pero no imposible. Aquí es una familia con buenos modos económicos, pero era una familia con mucha fe. So podemos decir que tenía mucha feria y mucha fe. ¿Okay? Y muchos, yo quisiera tener mucha feria y mucha fe. No, a veces tú no tienes mucha feria, porque el Señor sabe, si tuviera más feria, también estaría aquí. ¿Se ve? Entonces, hay que ver. ¿Ok? La verdad, así es. ¿Ok? Y muchas veces, si yo tuviera 10 María. No, 10 María. Si tú no diezmas con lo poco que te da, ¿cree que va a diezmar con lo mucho que te da? No. Prueba no es tu dinero, es tu corazón. Es tu corazón. ¿Ok? Entonces, era familia con dinero, pero era familia con fe. Y vemos entonces ahora, eso era su trasfondo, de dónde salió Marta. ¿Okay? Pero también, ahora su carácter. ¿Qué podemos aprender de Marta? Sabemos que vivía en Betania, que no era pobre, pero era muy hospitalaria. Si ustedes observan el texto de hoy, que es Lucas, ¿verdad? Que estamos en Lucas 10. Mira conmigo aquí algo interesante, versículo 38. Dice, 10:38, aconteció que yendo de camino, el Señor, está hablando del Señor Jesús, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. No fue Lázaro, no fue María, fue Marta que invitó al Señor a su casa. Entonces, podemos ver aquí, parece que Marta fue la que abrió la puerta de su casa a Jesús. Y mucho más que la puerta de su casa, le abrió la puerta de su vida y de su familia a Jesús. Ella fue la persona que Dios usó para que Jesús conociera esta familia íntimamente. Fue Marta que abrió la puerta. Si usted observa en cada familia donde el Señor es rey, porque aquí yo sé que hay familias que aman al Señor, pero el Señor ha usado a alguien para entrar en esa familia. Tal vez usted ha sido esa persona. Yo reconozco que en mi caso, yo soy la persona que el Señor usó para que mi familia conociera a Cristo. Y yo sé que en algunos casos ustedes también. Pero entiéndanme que Marta fue el instrumento. Pero vemos que tanto María, ella amaba tanto al Señor. Y Lázaro, como el Señor lloró, dijeron, cómo lo amó. Porque vieron, Jesús lloró cuando murió Lázaro. Había mucho amor en esa familia por el Señor. ¿Pero quién fue que abrió la puerta? Fue Marta. Y lo triste es que todos conocemos a Marta por ser muy afanada y turbada por muchos quehaceres. Pero hay muchas cosas buenas en la vida de esta mujer y en su carácter, en su persona. Y el Señor espera de nosotros también la hospitalidad. A veces nosotros no somos tan hospitalarios. A veces pensamos, ¿y cómo voy a dar de comer a tal? ¿Y cómo es el otro? Ay, Dios provee, hermano. Siempre echa más agua a los frijoles. No hay problema. Una tortilla o dos extra. Nadie va a morir. ¿Sabe? Dios provee. Pero Marta tenía ese espíritu de ser muy hospitalaria. Porque cuando ella invitó al Señor, no invitó a un hombre, invitó a 13. Recuerda que andaba con 12 otros. Entonces, ella invitó y era muy hospitalaria. Y no era más de cuestión de dinero. Ella cocinaba y todo, y hacía las cosas. Y vemos entonces aquí que el Señor también espera eso. Mira conmigo en Mateo 25. Okay, en 25:35 de Mateo. Mira una de las cosas que el Señor va a decir en el juicio. Capítulo 25, y en versículo 34 y 35. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí, hay un reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Y me dice, ¿cuándo, verdad? Todo eso, versículo 38. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Versículo 40. Y responde el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Sabes? El Señor quiere ver hospitalidad en nuestra vida. Ahora mira Hebreos conmigo, en capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. ¿Ven? Y veamos aquí en versículo 1 y 2. Permanezca el amor fraternal, no terrenal, fraternal, como hermandad, como hermanos. No os olvidéis de la hospitalidad. Ahí está. ¿Eh? Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y después nos da el ejemplo. Sabemos, si le conoce un poco la Biblia, Abraham lo hizo cuando hubo ángeles. Él hospedó ángeles. Tú nunca sabes. Yo no puedo comprobar eso literalmente. Es una teoría mía. Pero a veces yo creo que Dios nos está probando con ángeles cuando hay necesitados. Yo a veces tú crees, este homeless o esta persona acá nada más. A veces Dios nos está probando, estoy pensando. Si hay una oportunidad para ayudar a alguien y tú no lo haces, y un día vas a ver que era un ángel que Dios puso en su camino para probarte. Y eso es lo que yo saco de aquí en versículo 2. ¿Okay? Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. También podemos decir sin saberlo rechazaron ángeles. Entonces, Dios tiene su manera. Yo no quiero entrar, no es tanto un mensaje que quiero dedicar a eso. Más algo para pensar. Pero Marta no hospedó ángeles. Ella hospedó al Señor de señores. No fue cualquier. Y vemos también algo. Era generosa. ¿Por qué digo que era generosa? Porque siempre estaba proveyendo, hermanos. Si usted compara lo que estamos estudiando hoy, Lucas capítulo 10... No es la única vez. Si usted mira Juan capítulo 12, es otra vez que le estaba dando una cena. Entonces, ella era muy generosa. Marta era una mujer generosa. No era tacaña, también no era de Monterrey, pero la cosa es que ella de veras era una mujer muy entregada al Señor. ¿Okay? Yo amo a los de Monterrey. Quiero que sepa, a mí me gusta ir a Monterrey. ¿Okay? Me gusta mucho. Pero ella era de veras una mujer generosa. Y tal vez por eso tenía, porque Dios le daba más. Ella daba y Dios le daba más. Y vemos aquí, porque, como le dije, no es cualquier cosa preparar una cena para 13 personas. O a veces más, porque había mujeres que seguían también con ellos. Juana era uno de ellos y otras mujeres. La madre también de Juan y Jacobo. Y había otras mujeres, tal vez era más de 20. Pero el hecho es que era generosa. Y vemos que María también era generosa. Mira lo que hizo ella. Le dio todo eso, ese perfume. Entonces, veamos aquí que era una mujer generosa. Y la Biblia nos enseña que debemos de ser generosos. Entonces, ven ustedes que Marta no era esa mujer nada más trabajando y molestando y quejando. No, ella tenía cosas muy buenas en su personalidad, en su esencia, en quién era Marta. Pero vemos también que era una mujer servicial. Porque vemos que ella estaba sirviendo. Si usted mira aquí en Lucas 10:40, vemos que dice aquí versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Hay que entender una cosa, ¿por qué se preocupaba con muchos? Porque amaba al Señor. Amaba al Señor y a los discípulos, sin duda, amaba a su hermana y su hermana, y ella lo hizo por amor. Pero aunque ella lo hizo por amor, no salió como ella esperaba y se enojó. ¿Y eso qué pasa con nosotros a veces? Hay muchos aquí que tienen un espíritu servicial. Pero cuando no salen las cosas como esperamos, pues nos enojamos. Ahora, mira conmigo en Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 nos habla mucho del servicio. Y cada uno, hermanos, es necesario servir según la capacidad que hemos recibido del Señor. Es muy importante servir según, muy importante eso, escúchame, servir según la capacidad que el Señor te dio. Si Dios te dio un platito así, no tratas de servirle con un platote así, tú tienes que servir con la capacidad que Dios te ha dado. Mira que es muy importante, Romanos capítulo 12, habla de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero versículo 3, 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te frustres. Cumple con lo que Dios te ha dado. Cuando tú comienzas a cumplir con lo que tú crees que Dios quiere, pero de veras no es lo que Dios quiere. O tú tratas de cumplir con lo que la gente dice. ¿Sabes? He aprendido yo que a veces es más espiritual decir no que sí. Tú no puedes decir sí a todo. Tienes que reconocer tu capacitación, tus límites. Porque le voy a decir una cosa que no es secreto. Nadie aquí es Dios. ¿Okay? Nadie aquí es Dios y nadie aquí puede hacer todo. Y si pudiera, sería un trabajo tal vez tan chafa que ni valdría la pena. ¿Okay? Porque es mejor hacer una o dos cosas bien hechas que hacer un montón de cosas que no sirven para nada. Entonces, ya es la verdad. Entonces, ella trató de hacer mucho. Y después dice aquí, en capítulo 12, en versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, otra vez, según la gracia que nos es dada, y la que de profecía, de otras cosas, de servicio. Mira el versículo 7. O si de servicio, en servir. Si no todos aquí serán maestros, no todos ustedes pueden enseñar. Dios no los capacitó para enseñar. Mire, Dios me ha capacitado, doy gracias. Yo puedo agarrar una Biblia, leerla, estudiarla y enseñarles. Ese es, Dios me lo dio. No nació en mí. Pero si usted quiere que le construya una casa, olvídalo, porque yo tengo un serrucho, un martillo en mi mano, no sirvo para nada. Dice, pastor, gracias, nada más predique, por favor. ¿Sabe qué? Porque yo reconozco mis limitaciones. Y algunos de ustedes tampoco sirven para nada con un serrucho y martillo. Yo sé, ¿ok? Porque nadie puede hacer todo. Pero otros de ustedes son muy buenos para computadoras. Hay unas hermanas que son muy buenas para esas cosas. O trabajar con niños que yo... ¿Usted creyó que hiciera enseñar niños de 2, 3, 4 años? No, ya dejaré a la iglesia, hermanos. Créeme, no es para mí. Pero yo reconozco que algunos de ustedes tienen eso. Todos tenemos diferentes capacidades. Y no porque yo soy pastor, yo voy a creer que puedo hacer todo. Porque no puedo hacer todo. Y algunas cosas ni quiero intentar. Pero todos somos diferentes. Ahora, Marta trató de hacer todo. Por contentar al Señor. Y se frustró. Y eso es cuando nosotros nos frustramos. Cuando estamos ya sobrepasando los límites que Dios nos puso. Y por eso dice aquí en capítulo 12 todavía. En versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Eso quiere decir, no como mexicano piensa, porque la Biblia no fue escrita por mexicanos. Déjenme explicarles. Exhortar en la Biblia no es llamar la atención y reprender. No, es predicar, es animar. Lo que yo estoy haciendo ahora, estoy exhortando. No porque estoy reprendiendo, es exhortar, es para animar. ¿Okay? Dice, el que reparte con liberalidad, todo debemos de dar, y diezma, pero algunos tienen ese don de liberalidad, de generosidad, y dan mucho más de lo que deben de dar, y a veces son los más pobres que dan más dinero. ¿Okay? Entonces, pues, hey, el que preside con solicitud, a los que, como presidente, los que dirigen. Y vemos aquí, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Entonces, y ven ustedes aquí, entonces, es muy importante entender todo eso. Es necesario servir según la capacidad que Dios nos ha dado. Y después vemos aquí que ella era muy servicial. Pero vamos a ver después por qué se enojó. Pero después, aquí vamos a ver algo. Era muy transparente. Marta era muy transparente. Marta nunca trató de proyectar lo que no era. Como súper espiritual. Siempre resignada, rendida a la voluntad de Dios. No, ella no era así. Algo que podemos decir de Marta, algo usted puede decir de Marta. Lo que ella pensó, ella lo dijo. ¿Okay? Entonces, Marta no era hipócrita. Ella compartía con el Señor lo que ella realmente sentía. Y quiero que vamos a ver aquí, por ejemplo, unos ejemplos. Lucas 10:40 es el primero que ya hemos visto. ¿Verdad? En 10:40, vemos aquí que ella dice, está quejando, ¿verdad? Señor, primero juzgando, perdón. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Fijó en la otra, ahí sentada, escuchando, yo aquí lavando los trastes, listándolos y cocinando, y este el otro. Y ella ahí sentada, muy comodina. O así pensó Marta, ¿verdad? Y sin duda ella pensó que el Señor mismo lo hubiera apoyado. Es una buena lección para nosotros. Cuidado como tú piensas. Justificándote. Y tú vives toda tu vida que el Señor está de acuerdo conmigo. Y un día llegará a su presencia, verá que Él no estaba de acuerdo contigo. Es una cosa, en una cena, ella se equivocó y el Señor la llamó la atención. Pero para vivir una vida entera con una idea errónea. Eso es triste. Y hay gente que vive así. Por eso muchas veces hay divisiones en las iglesias, y hay divorcios en los hogares, y hay problemas en la sociedad, aún entre cristianos. ¿Por qué? Porque están pensando equivocada, en manera equivocada, errónea. Entonces, vemos aquí que ella, por lo menos, no trató de proyectar algo. No puso una sonrisa falsa y todo el tiempo en su corazón guardando rencor contra su hermana y contra el Señor. Y se le dijo a su cara, Señor, ¿no te dé cuidado? Dice, ¿no te importa de mí? Mándele que me ayude, dándole órdenes. Porque ella pensó en su mente que ella estaba 100% correcta. Y vamos a ver que estaba 100% incorrecta. Y eso nos hace ver cómo nuestros corazones nos engañan. Perverso es el corazón, engañoso, más que todas las cosas. Déjeme decirle, tu corazón es el mejor amigo de Satanás. No le hagas caso. Mejor busca al Señor en oración y Él hablará a tu corazón. Pero no haga caso a tus propias ideas. Y vemos entonces aquí, en otro lugar, mira Juan capítulo 11. ¿Recuerda cuando murió Lázaro? Ahora, ella amaba al Señor, porque dice la Biblia, cuando ella perdió a Lázaro, lo amaba y lo perdió, y acabó de morir. Y en capítulo 11, vemos aquí, en versículo, ahora mire, llegó a Betania, en capítulo 11, en versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Tal vez él murió hacía 5 días, estaba 4 en el sepulcro, pero sin duda murió un día y lo sepultaron el próximo. En realidad estaba muerto ya 5 días. Pero bueno, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como unos 2 kilómetros o 2 millas por mucho. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ahora mire, no fue María. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Marta fue a verlo. Y sí lo amaba. Pero ¿sabe qué? Mira lo primero que ella dice a Jesús. Y Marta dijo a Jesús en 21, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué está diciendo ella? Un tipo de regaño, ¿no? Si tú hubieras llegado a tiempo, yo sé que mi hermano hubiera vivido. Y no hubiera evitado todo ese luto y dolor y todo eso. Entonces vemos aquí que ella sí creyó teológicamente que Cristo le iba a resucitar. Porque él dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Todas palabras. Gracias por la doctrina, gracias por la enseñanza. Ahorita mi corazón duele. Yo sé que ahora resucita, pero ahora me duele mucho. No estaba captando lo que estaba diciendo. Pero estaba un poquito, podemos decir, disolucionada. Desilusionada con él. Entonces, vemos que Marta hablaba con el Señor lo que estaba en su corazón. Déjeme decirles. Yo quiero decir algo que va a sonar un poco como herejía, como algo erróneo, pero escúchame. El Señor prefiere escuchar tu enojo con Él que tu santidad falsa, que tu sinceridad falsa. Si tú de veras estás enojado con Él, no anda diciendo a nadie, háblale y dile, Señor, me siento enojado, me siento enojada, ya no aguanto lo que me estás haciendo, ¿por qué no hiciste? Dile lo que está en tu corazón. Es lo que hacía Marta. Pero ella nunca le faltó respeto, pero sí, como que hablaba fuerte. Pero así era Marta. Y vemos entonces en otro lugar, y es muy importante también, porque en versículo 39, lo que dice, dijo Jesús, quitar la piedra. ¿Quién fue la primera que dijo que no, que huele mucho? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahora, hermanos, primero le da órdenes, dile a mi hermana, no te, y lo murmura, no te dé cuidado que aquí estoy sola. Después, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y ahora, hiede ya. ¿No ves cómo Marta siempre está ahí imponiendo al Señor? Y Marta era una persona que hablaba y decía lo que estaba en su corazón. Pero es mejor saber lo que está en el corazón que gente con sonrisotas y quién sabe lo que está en el corazón. ¿Verdad? Usted sabe. Entonces, Marta, se ve mucha paciencia que Dios tuvo con ella. Y Marta no es diferente que nosotros. Así somos con Él muchas veces. Se ve, no lo decimos, pero ¿cuántas veces le damos excusas al Señor para no hacer eso, no hacer el otro? No, bueno, eso es el otro. No, Señor, no sabes. Déjeme decirle algo. Lo que Él quiere es obediencia y sumisión. Entonces veamos aquí, más adelante vamos a ver que era también una persona de buen alumno. Porque después, en capítulo 12, algo pasó. Ya era unos días antes, dentro de una semana, ya va a estar el Señor crucificado. En los últimos días. Y dice aquí en capítulo 12 de Juan. Capítulo 12 de Juan. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, como siempre, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. No estaba ayudando, estaba sentado con el Señor, hablando sin duda de las cosas de la Biblia. ¿Dónde estaba María? En los pies de Jesús, ungiendo sus pies. Otra vez María sola. Marta, perdón. Marta sola, sirviendo. Pero ¿sabe qué es interesante? Nada más decía, Marta servía. Eso es lo que ella quería. Era servicial, era su don, su llamado. Pero esta vez no hubo quejas. Esta vez, hey, mira a mi hermano Lázaro, mira a mi hermana acá, los dos ahí con el Señor, y yo aquí sirviendo a la cocina como loca. Iba a decir como burra, ¿verdad? Pero el hecho es, ¿sabes cómo las mujeres hablan a veces? Pero bueno, pero ella no dijo nada. ¿No ve una Marta cambiada? Cristo obró con ella. Y eso es muy importante. Y ahora, yo sé que nos faltan unos minutos, pero voy a tardar un poquito más hoy, unos 10 minutos más. Porque quiero compartir con ustedes acerca de cómo llegó Marta a ese punto. Desde una que murmuraba, daba órdenes, juzgó y ahora servía con la boca callada, yo creo, muy contenta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues mira, hermanos, el trato de Jesús con Marta, como Él trata con nosotros. Él entró en su casa. Recuerda que ella fue que le abrió la puerta y lo invitó a su casa. Pero cuando Él entró en su casa, fue ella que lo llamó, que lo invitó. Lo tomó en su casa. Él entró en su vida. Cuando Jesús entra en nuestras casas, porque entró en nuestras vidas. Ya hay que entender eso. Ella no solamente abrió la puerta a su casa, ella abrió la puerta de su corazón. Él era el Señor de su vida. Aunque ella a veces hablaba fuerte con Él, pero ella lo amaba. Y nosotros somos iguales muchas veces. Nos quejamos, murmuramos. Señor, ¿por qué tú no tocas a otro para ayudarme? ¿Por qué se me deja sola haciendo eso? ¿Sabe qué? Yo tengo un consejo. Cállate y sirve al Señor. Punto. Tenemos que callarnos. Yo me quejaba antes también. Créemelo, hermanos. No ustedes, pero a mi esposa, pobrecita, ella, mi bañuelo de lágrimas a veces en los primeros años aquí. Mira esas iglesias, se tiene ese y otro aquí batallando y bla, bla, bla. El Señor nos ha bendecido. El Señor me enseñó, cállate. A veces mi esposa quería decirme, yo siento, pero nunca me dijo, pero yo siento. Pero el Señor me dijo, cállate. Y Marta es una de las personas que yo veo. Hermanos, haz lo que Dios te ha dado para hacer y punto. No tiene que recibir aplausos. Y hermano tal, a eso, hermana tal, mire. No, sabe, hazlo. Para Él. Esa es la Marta que yo veo ahora. No esperaba que su hermana le ayudaba, que su hermano le ayudaba. Ella misma lo hizo sola. Y con gozo. Porque Jesús entró en su vida. En su corazón. No nada más en las 4 paredes y el techo de su casa. Y Él recibió su hospitalidad. El Señor lo recibió. Ella fue hospitalaria con Jesús. Y Jesús lo recibió. Él recibió la cena que había preparada. Él recibió la oferta de entrar en su casa y conocer su familia. Nunca se ve que Jesús rechazaba lo que Marta le ofrecía. Y quiero que sepa una cosa. El Señor quiere tu hospitalidad. Él quiere tu servicio. Él quiere ser parte de tu vida. Él nunca rechaza a los que le acercan con corazón contrito y humilde. Él recibió su hospitalidad, pero también la reprendió con mucho amor. ¿Tú has fijado que él no dijo Marta, muy afanada y turbada, con mucho que hacer? Él no dijo eso. Él dijo Marta, Marta. Cuando él dice un nombre dos veces, está aquí enfatizando la compasión que él siente. Mire, yo voy a decir una cosa. Recuerda cuando él dijo en Lucas 22, 31, Simón, Simón. Porque el diablo estaba zarandeándole. Pero he pedido por tu alma. Y Jesús oró por Pedro, pero él dijo, Simón, Simón. Él sintió compasión. Y él sabiendo a que éste le iba a negar. Sabiéndolo muy bien que iba a maldigar con maldiciones tres veces. Mintiendo. No lo conozco. Aún sabiendo, Simón, Simón, qué amor. Jerusalén. ¿Qué dijo él? Jerusalén, Jerusalén. Te hubiera tomado como una gallina, gallo sus pollitos, bajo mis alas. Ahí está en Lucas 13:34. Y él dijo, Jerusalén, Jerusalén. Yo siento que había un tono de tristeza y a la vez con amor y compasión. Y me pongo a veces a pensar cuántas veces el Señor me dice a mí, Jorge, Jorge. Y tú puedes poner tu nombre. ¿Y cuántas veces has repetido tu nombre con esa compasión y este amor? Cuando tú le has fallado. Pero te ama y te sigue amando. Por eso ella, vemos, cambió. Porque el Señor sí la reprendió, pero lo hizo con amor. Porque el Señor al que ama, dice, pues Él corrige. Él azotea, pero con amor. Las mismas manos. Que dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Las mismas manos que me corrigen con el látigo. Son las manos que recibieron clavos por mí. Y son las manos y brazos que me abrazarán cuando llegue a su presencia. Pero no porque me aman, no me hace ver mis errores. Él me hace ver mis errores. ¿Qué es la conclusión de todo esto? Primero, es posible ocuparnos muchísimo en el servicio del Señor y no agradar a Dios. No porque tú andas tan ocupado, eres espiritual. ¿Ok, hermanos? Las hormigas son muy trabajadoras, dice la Biblia, considera las hormigas. Pero no porque somos como hormigas en la iglesia, somos necesariamente espirituales. No porque tú tienes 3, 4 o 5 puestos en la iglesia y tú trabajas mucho en la iglesia, que necesariamente el Señor está contento contigo. Tal vez tú eres una Marta, muy ocupado con muchas cosas, y ella lo estaba haciendo para el Señor. Pero el Señor le dijo a ella, te falta una cosa. María lo tenía, ¿qué era? Estaba a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Por eso, si usted da cuenta, no es bueno que alguien tenga un puesto que nunca está en la iglesia escuchando la palabra. Por eso las de culto infantil turnan cada 15 días para que no pierdan más que un culto a la vez. Hay iglesias que todas, siempre las mismas que están en el culto infantil y pasan años y nunca escuchan un sermón. Eso está mal. Entonces el Señor quiere que escuchemos su palabra. También es importante leerla en tu propia vida personalmente y no nada más esperar para el domingo para escuchar la palabra. Y es necesario establecer las prioridades que agradan a Dios. La prioridad era escuchar su palabra. Él tenía más interés en alimentarle a ellas que recibir alimento físico de ellas. Y Marta estaba enfocando en alimento sólido, comida física, pero no alimento espiritual. Y María sí, está escuchando sus palabras. Y tú y yo tenemos que establecer prioridades en nuestras vidas. ¿Sabe qué he descubierto yo? Tu lista de prioridades, eso es nada más una reflexión de tu estado espiritual. Lo que tú consideras muy importante, eso dice mucho de tu estado espiritual. Si para ti, entonces, los deportes es el número uno, y Cristo quién sabe qué número, entonces tu Dios es deportes. Si tu primera prioridad es nada más tu familia, ahí está tu ídolo, tu familia. Pero tu lista de prioridades No es que determina, no, no, no. Demuestra cuál es, cómo está tu estado espiritual. ¿Qué lugar tiene Cristo y su palabra? Cristo y tu relación con Él en tu lista de prioridades. ¿Estás más preocupado por tu dinero, por tu trabajo, por tu estudio, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu salud? Todos esos son ídolos. Si es número uno en tu lista de prioridad. Por eso es muy importante todo eso. Y Marta falló en esa área, pero después no. Vemos en el fin que ella entendió. Y el Señor siempre está obrando en el maduramiento de sus seguidores. Vemos cómo era Marta en el principio, vemos Marta en el fin. Y para terminar, voy a terminar en este versículo o pasaje en Filipenses. Yo veo mucho de Marta aquí en Filipenses, en capítulo 2, y termino con eso. En versículos 12 a 16, mira lo que dice Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, 2:12, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, es decir, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Dios te ha salvado. Tú no eres salvo por tus buenas obras, tú eres salvo para obrar buenas obras. Ahora que eres salvo, ocúpate en tu salvación. Ahora, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerda que todos recibimos la gracia por medida y debemos de pensar con solicitud y no pensar más de lo que debemos. Como leemos en Romanos 12. Conozca bien tus limitaciones, pero no seas perezoso. Tienes que alcanzar tu potencial para Cristo. Y Dios es el que pone el deseo en nosotros para hacer ciertas cosas. Qué bueno que no todos tenemos el mismo deseo para hacer la misma cosa. La iglesia estaría estancada. Dios es bueno. Pero, o sea, una cosa, imagina hay un vagón y todos adentro y dos o tres jalando a todos. ¿Qué es eso? No funciona así. Todos tenemos algo que hacer. Después dice aquí, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cómo comenzó Marta? Con murmuración y contienda. ¿Cómo comenzamos nosotros muchas veces? Con murmuración y contiendas. Haga lo que vas a hacer con tu de corazón para el Señor. No quejes. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Eso es lo que más deseo por mi iglesia. Santidad y sencillez. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Qué triste cuando actuamos como los del mundo. Sin mancha. Somos hijos de Dios. En medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Pero qué estaba haciendo María? Estaba asida de la palabra, escuchando cada palabra que salía de los labios del Señor. ¿Qué estaba haciendo Marta? Ocupada en la cocina. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Wow. Diciendo Pablo, ustedes son mi corona y mi gozo. Mi gozo. Yo quiero sentirme contentos con ustedes. ¿Y saben qué? Yo como pastor siento igual, hermanos. ¿Sabe? Yo no me estoy pensando en cómo yo voy a estar delante de mi Dios, aunque eso me da temor y temblor. Pero yo quiero llevar el redil a la presencia de mi Señor y que el Señor vea que este redil, por lo menos, este rebaño, o como usted quiere, esta iglesia, es una que ha buscado al Señor. Después yo puedo decir que no he invertido mis años en vano tampoco. Y ustedes también que tienen gente debajo de ustedes, sus hijos, su familia, ustedes que enseñan culto infantil o en estudio bíblico en el hogar, ustedes que tienen ovejas debajo de su ministerio, piense usted, usted quiere también que esas ovejas crezcan, que maduren, que tú no te sientes avergonzado delante del Señor por haber maltratado o desnutrido tus propias ovejas. Entonces, todos tenemos un llamado. Y todo lo que tú haces afecta a otro, impacta a otro. Pero el Señor siempre estará diciéndote, búscame, ponme primero en tu vida. Entonces, ¿cuál Marta eres? ¿La primera que encontramos o la postrera que encontramos? Las dos servían, las dos andaban ocupadas, pero la primera murmuraba hasta daba órdenes al Señor. La otra calladamente contenta sirviendo al Señor y no fijando en lo demás. ¿Cuál de las dos Martas? Aunque es la misma Marta, yo sé, pero ¿cuál de las dos Martas eres tú? Y pídele al Señor que te ayude. Cuando sale queja de tu boca, soy la primera Marta. Tenlo por seguro. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, dice la Biblia. ¿Está dispuesta a seguir al Señor? Él cargó su cruz y no abrió su boca. Y Cristo dice, carga tu cruz y no abre la tuya. Sigue adelante.